Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, mejor conocido para la temporada 2020 como Maurixon Gutiérrez. Ahorita verán el porqué, si todavía no están enterados del apodo en Twitter, ya verán por qué. ¿Cómo están? Muy buen lunes, espero que hayan tenido un gran fin de semana en reclusión, pero al final de cuentas, buen fin de semana, preparándose ya para los drafts de Fantasy. Si tuvieron alguno, mándenme un pantallazo de cómo les fue. Si tengo tiempo, probablemente pueda darles mi opinión sobre cómo les fue. Sobre drafts. Mock drafts, la verdad es que es más complicado porque, pues, al final de cuentas es una simulación y cuesta trabajo responder todas las preguntas y analizar algo que es una simulación nada más. Y recuerden que hay que practicar, los mock drafts son importantes. Y también quiero agradecer de una vez a todos los que enviaron solicitud para participar en el Estadio Fantasy Bowl. La verdad es que fue un éxito total. Superé las expectativas que tenía en cuanto a solicitudes, sobre todo tomando en cuenta las del año pasado. Así que muchísimas gracias por el interés. Ya se enviaron la mayoría de las invitaciones. Probablemente andemos en un 85-90% de invitaciones enviadas. Pero si no recibieron su invitación, todavía hay esperanza. Porque aquellos que no respondan para el miércoles, voy a ceder su lugar a la gente que he colocado en lista de espera. Así que tengan paciencia. También, pues que sepan que no hay lugar para todos. Es imposible crear 50, 60 ligas de fantasy. Y por eso, pues el cupo es limitado, ¿no? Pero bueno, espero que la gran mayoría que escucha el podcast haya logrado entrar y que ya tenga su invitación. También, si no lo han compartido en Twitter, háganlo. En qué división están, contra quién van a competir, utilizando el hashtag EFBowl. Y bueno, pasando ya al tema del podcast del día de hoy, ya lo vieron en el título del episodio, las 5 predicciones locas para la temporada 2020. El año pasado me fue muy muy bien en las predicciones, poniendo a Dalvin Cook, a Darren Waller. En la de Curtis Samuel no me fue tan bien, pero en la de DJ Moore casi le atino. Digamos que ahí pudiera colocarme medio acierto. Y otras que no funcionaron, la de Kyler Murray y la de Josh Allen también sucedieron. Y la verdad es que son predicciones locas, pero que al final de cuentas están sustentadas en análisis, números y en proyecciones, y que es probable que puedan suceder. Por más locas que parezcan, hay un camino para que se hagan realidad. Y la primera de ellas, voy a comenzar con la posición de quarterback, y creo que el de los Giants de segundo año, Daniel Jones, tiene oportunidad y termina como quarterback top 8 en puntos fantasy totales. Como lo decía hace un momento, el año pasado aposté por Kyler Murray y por Josh Allen y resultó. Y la verdad es que mucho de esa apuesta fue por lo que Josh Allen y Kyler Murray pueden hacer por tierra. Y creo que Daniel Jones está infravalorado en este aspecto. Sus números por tierra no son espectaculares, es decir, no esperemos números como Josh Allen, mucho menos los de Lamar Jackson. Pero la realidad es que Jones el año pasado promedió 22.8 yardas por juego y 0.17 touchdowns. Insisto, no son números espectaculares, pero yo esperaría un aumento en acarreos, ya sea por diseño de la ofensiva o simplemente por necesidad ante presión de los defensivos. Su primera temporada estuvo llena de altibajos, algo muy común para la mayoría de los quarterbacks en su primer año. Terminó como el quarterback 16 en puntos fantasy por juego, promediando 17.8 en los 12 juegos que fue titular. Y este número son justo el mismo promedio de puntos fantasy por juego que tuvo Josh Allen el año pasado y que terminó como el quarterback 7. Si Daniel Jones puede sostener esos números que tuvo como titular, creo que por lo menos asegurará estar en el top 8. Pero si existe una mejora, como yo espero suceda, entonces es factible que pueda entrar en ese top 8 o incluso un poco más. Me parece que no tiene el upside que tenían el año pasado Kyler Murray, Josh Allen o el propio Lamar Jackson, porque no es tan prolífico con las piernas. Pero bueno, el año pasado, a partir de que se hace de la titularidad en la semana 3 y en de los 13 juegos en los que tuvo participación, en 4 de ellos logró generar al menos 28 puntos. Tiene un upside importante. Puede tener estos juegos explosivos que nos ayuden en determinada semana a ganar en nuestras ligas. Tiene un muy buen arsenal. De hecho, el año pasado no hubo un solo snap para Daniel Jones con toda su ofensiva completa. Este año se espera que puedan estar todos sanos. Sterling Shepard, Darius Slayton y Golden Tate como receptores. El tight end Evan Engram y el corredor Saquon Barkley, que también tiene mucho juego por aire. Me parece que sin duda es uno de los quarterbacks que hay que tener en la mira en últimas rondas. La segunda predicción loca, y me voy a ir ya de lleno a las que les van a abrir los ojos. Y probablemente muchos ya sepan a dónde va la predicción y por qué el Mauricson. Para mí Joe Mixon puede terminar como el mejor corredor en fantasy fútbol. No top 5, sino como el mejor corredor en fantasy. ¿Está loca la predicción? Sí. Pero ya saben el hype que tengo por este jugador de los Bengals este año. Y la verdad es que no es de a gratis. Es uno de los corredores más constantes y efectivos en los últimos 2 años. El año pasado tuvo muy buenos números en cuanto a oportunidad se refiere. Es decir, hay volumen o hubo volumen y preveo que haya aún más volumen o por lo menos el mismo que tuvo el año pasado. Fue quinto en acarreos con 278, séptimo en toques en zona roja con 48 y 27 en targets con 45. Pero fíjense, Joe Mixon, a pesar de haber estado en una de las peores ofensivas el año pasado, fue el séptimo corredor con más toques en zona roja. Si prevemos que la ofensiva de Cincinnati tenga una mejora en general con la llegada de Joe Burrow, me parece que entonces estos toques en zona roja pudieran aumentar. En cuanto a producción, fue el octavo mejor en yardas terrestres con 1,138. El running back 24 en yardas por aire con 287. Y el running back 12 en touchdowns con 8. De los cuales 5 fueron por tierra y 3 fueron por aire. En cuanto a eficiencia se refiere, y estos son de los dos datos que más me gusta compartir respecto a Joe Mixon, fue el mejor corredor en toda la NFL, mejor que Saquon Barkley, mejor que Zeke Elliott, mejor que Christian McCaffrey, en tacleadas evadidas con 103. Esto habla del talento de Joe Mixon y probablemente también de lo mala que fue la línea ofensiva de Cincinnati en 2019. Cuestión que vendrá una mejora con la adición de Jonah Williams, quien el año pasado estuvo fuera por una lesión. Así que incluso hay posibilidades de que Joe Mixon continúe siendo uno de los mejores corredores en tacleadas evadidas y también en yardas creadas. El año pasado fue el segundo mejor con 576. Y la realidad es que el año pasado quizá estuvo en el peor escenario posible, ¿no? Insisto, una pésima ofensiva, una terrible línea ofensiva, sin AJ Green, con Andy Dalton. Para mí la clave es Joe Burrow, sin duda alguna. El efecto Joe Burrow, cómo puede permear a esta ofensiva, puede cambiar en términos de eficiencia y de producción, especialmente para Joe Mixon. Y en los últimos 2 años ha tenido el volumen. El volumen no es el problema para Joe Mixon. Ha sido el running back 15 en puntos fantasy por juego y el running back 9 en puntos fantasy totales. Y hablando de volumen, en 2018 y 2019, acumulando los 2 años, es el cuarto corredor con más acarreos. Hay volumen, hay talento, una probable mejora en la ofensiva. Y creo que la clave para que se pueda dar esta predicción es que Mixon sea mucho más utilizado en el juego aéreo de lo que ha hecho el año pasado. Y miren que Mixon tiene muy buenas manos. Es muy bueno recibiendo el ovoide. Es muy bueno creando yardas después de la recepción. Solo es cuestión de que se animen a utilizarlo más. Y me parece que este efecto Joe Burrow puede hacer justo eso y puede crear oportunidades para Mixon en rutas cortas saliendo del backfield. ¿Está loca? Sí. Pero creo que si no se cumple como el mejor running back en fantasy, por lo menos va a terminar entre los 5 mejores. Ténganlo en la mira en la primera ronda de su draft. Sé que ahora con el tema de Clyde Edwards-Helaire y todo el hype que trae él, probablemente Clyde Edwards-Helaire se esté yendo o se va a estar yendo antes de Joe Mixon. Mixon es un gran premio de consolación si tienes el pick 6, 7 u 8 de tu liga. Y hablando de otros jugadores que también valen la pena ser seleccionados en primera ronda, Miles Sanders y Kenyan Drake. Y mi predicción es que ambos terminan en el top 5 de running backs para 2020. Es un escenario complejo, pero habla mucho de la confianza que tengo a estos 4 running backs fuera del top 4, ¿no? Es decir, Joe Mixon, Miles Sanders, Kenyan Drake y Clyde Edwards-Helaire. Lo de Clyde Edwards-Helaire ni siquiera lo voy a comentar porque ya hablé mucho al respecto y me parece que ya no es una predicción loca poner a Clyde Edwards-Helaire como una opción por lo menos top 8 para terminar entre los corredores. Obviamente, en la predicción loca, si ustedes ven un poco más allá, es que tanto Joe Mixon como Miles Sanders y Kenyan Drake terminan entre los 5 mejores corredores. Es decir, ¿qué vamos a hacer con Christian McCaffrey, con Saquon Barkley, Zeke Elliott, Alvin Kamara y si me apuran Dalvin Cook? Creo que con Christian McCaffrey es obvio, ¿no? Es claro que él es el número 1. Pero también en los últimos 10 años, ningún corredor que ha sido seleccionado con el pick 101 ha terminado como el mejor running back de fantasy ese año. No estoy haciendo una predicción de que Christian McCaffrey no lo hará, pero ahí está la tendencia. Al que le ha ido mejor fue a LaDainian Tomlinson en el 2007, terminó como el segundo mejor corredor. Y al peor que le ha ido, sin contar lesión, ha sido a Adrian Peterson en 2011, terminando como el running back 15. Lo que ustedes compran en los primeros picks es seguridad. A partir de los primeros 4, voy a obviar a Dalvin Cook por los riesgos que implica su historial de lesiones. Lo que quieres es upside, porque ya no tienes esa seguridad. Y el upside lo tienen Mixon, lo tienen Clyde Edwards-Helaire, Miles Sanders y Kenyan Drake. De Miles Sanders también ya he comentado mucho al respecto. Tengo un video de él en mi canal de YouTube. Tengo también un episodio del Estadio Fantasy Podcast, el 184. Si quieren saber un poco más del por qué me gusta Miles Sanders, vayan a escucharlo. Y básicamente mi confianza en él se basa en el talento. Me parece un corredor muy, muy talentoso. Lo ha demostrado tanto a nivel colegial como a nivel NFL. Y ahí están sus números el año pasado. A pesar de hacerse de la titularidad a partir de la semana 9, tuvo buenas oportunidades y además mostró ser muy versátil. Fue el running back 22 en acarreos, fue el running back 13 en targets, el running back 12 en recepciones y el running back 17 en toques de zona roja. Fue muy productivo por tierra y por aire, siendo el running back 20 en yardas terrestres, el running back 7 en yardas por aire y también fue altamente eficiente, terminando como el running back 7 en yardas por toque con 5.8, el running back 13 en tacleadas evadidas con 75 y el running back 15 en yardas creadas con 3.45. Lo que me gusta de Miles Sanders, además del talento, es que tiene un buen head coach. A pesar de que Doug Peterson acaba de dar positivo para COVID-19, él seguirá encargado de todo lo que tenga que ver con el equipo de manera virtual hasta donde la enfermedad se lo permita. Es asintomático, es la buena noticia y lo que sabemos, pero no creo que tenga un impacto negativo en esta predicción. Además, Filadelfia tiene una de las mejores líneas ofensivas y, contrario a lo que muchos creen, no me parece que vaya a haber, ni siquiera debería de haber discusión sobre si será o no un ataque terrestre por comité. Para mí eso no está sobre la mesa. Miles Sanders tiene el talento necesario para ser el caballo de batalla de Doug Peterson. En cuanto a Kenyan Drake, también otro jugador del que ya he hablado bastante. El episodio 180 del Estadio Fantasy Podcast lo dediqué a él exclusivamente. En la temporada 2019, a partir de su llegada a los Cardinals, de las semanas 9 a 17, fue el cuarto mejor corredor en puntos fantasy totales, el tercero mejor en puntos fantasy por juego, solo por debajo de Christian McCaffrey y de Derrick Henry, el noveno en toques, y para muchos puede ser una incógnita que tengamos una muestra tan reducida respecto de Kenyan Drake comparado con lo que hizo en Miami. Y la realidad es que creo que en Miami era subutilizado, como lo son casi todos los running backs de Adam Gase. Cuando se le dio la oportunidad, es decir, cuando se le dio el volumen a Kenyan Drake en Miami, produjo buenos números fantasy. Y además, creo que esto es clave en los corredores que tenemos que tener en mente en primera ronda. La versatilidad. Que sean utilizados en el juego aéreo, específicamente y especialmente en ligas half PPR y PPR. Kenyan Drake fue el running back 12 en targets, el running back 12 en recepciones y el running back 17 en yardas por aire. Al igual que Miles Sanders, está en una gran situación con una buena ofensiva, incluso hay que decirlo y esto es obvio, una ofensiva mejorada con la llegada de DeAndre Hopkins, con la adición del liniero ofensivo Josh Jones. Kenyan Drake cuenta con la confianza del equipo, por eso se deshicieron de David Johnson, por eso le dieron un contrato bastante oneroso a Kenyan Drake. Y además tiene ya un año completo para conocer a fondo el sistema de Cliff Kingsbury. Así que Kenyan Drake, que por lo menos se está yendo a principios de segunda ronda, me parece un pick increíble en ese rango. Yo estaría dispuesto incluso a ir por él a finales de primera ronda. Dejando de lado a los corredores, vamos con receptores. Y esta es la única predicción loca que tengo de wide receivers. La posición es tan profunda que una de dos. O lo tenemos muy claro, o puede haber en mil predicciones locas, ¿no? Pero la realidad es que este año la profundidad en la posición de wide receivers es enorme. Los que puedes encontrar en el rango de ronda 3 a ronda 6 es impresionante. Hay muchísimo talento, receptores en buena situación, con buena expectativa de touchdowns y de yardas y de targets. Y uno de ellos, que hasta hace 2 meses estaba siendo seleccionado en la ronda 12 o 13, y que hace justamente mes y medio comienza el hype, y su ADP sube hasta novena ronda, es Dionte Johnson. Y mi predicción loca es que Dionte Johnson termina con más puntos fantasy que Juju Smith-Schuster. Creo que probablemente este sea la predicción más loca de todos. Pero Dionte Johnson es otro de mis jugadores que he analizado recurrentemente este año y mis favoritos en tener en la mira. A él le dediqué el episodio 174 del Estadio Fantasy Podcast. Pero veamos los números y sus datos de 2019. Estuvo abierto en el 84% de sus targets de entre los wide receivers no alineados en el slot. Fue el segundo mejor wide receiver en esta estadística solo detrás de nada más y nada menos que Michael Thomas. No es una cosa menor. Según Next Generation Stats, fue el wide receiver líder en toda la NFL en promedio de yardas de separación. Y estamos hablando de separación frente a defensivos élite, ¿eh? Y eso habla mucho de la velocidad de Dionte Johnson y de la capacidad y el talento para correr rutas. Y si tomamos en cuenta que el año pasado tuvo quarterbacks que de verdad no ayudaban en nada, quitando los nombres de los quarterbacks, Dionte Johnson solo tuvo el 44% de sus targets fueron considerados certeros. Dionte Johnson tuvo que hacer malabares para atrapar los pases tan malos que le enviaban los quarterbacks de los Steelers. Además, fue el mejor wide receiver en forzar tacleadas falladas con 18 y promedió por .4, pero promedió más puntos juegos fantasy que el propio Smith-Schuster. Dionte Johnson fue el líder del equipo en targets, teniendo el 31% de ellos. Y también en targets totales fue el líder del equipo con 92, acaparando un 19.13% de ellos, casi una cuarta parte. Fue el wide receiver 24 en yardas después de la recepción y el wide receiver 38 en puntos fantasy por ruta corrida. Los Steelers han dicho que van a mover a Juju Smith-Schuster al slot, donde fue productivo hace algunos años teniendo a Antonio Brown en un extremo. Y me parece que Dionte Johnson será ese jugador por el extremo que tendrá que cumplir la función que tenía Antonio Brown. No los estoy comparando, ¿eh? Por talento están en otra dimensión. Pero lo importante es el rol. Y ustedes piensen en el rol que tenía Antonio Brown con Ben Roethlisberger a lo largo de su carrera en los Steelers. Ese va a ser el rol que vaya a tener Dionte Johnson. Y creo que le puede sacar provecho. Y como va a estar más propenso a jugadas grandes, a touchdowns largos, le doy la ventaja por sobre Juju Smith-Schuster. Aunque obviamente en targets probablemente Smith-Schuster sea el líder de este equipo en 2020. Y por último, mi predicción de tight end, que por cierto el año pasado no me fue nada mal con la predicción de Darren Waller como tight end top 12. Y este año mi apuesta es que Blake Jarwin, el tight end de Dallas, termina como top 8 en la posición. Creo que va a tener mayores oportunidades. Le viene bien la salida de Jason Witten y Randall Cobb, que dejan cada uno disponibles 83 targets. Me parece que todos estamos apostando a que Dallas sea una mucho mejor ofensiva, mucho más explosiva de lo que fue en años anteriores. Y si ustedes ven las piezas, es obvio pensarlo. Amari Cooper, Michael Gallup, CeeDee Lamb, Zeke Elliott y el propio Blake Jarwin. No hay que menospreciar a Blake Jarwin solo porque tiene algunos años en la liga y nunca ha producido. Nunca ha producido porque tenía a Jason Witten, a un próximo Hall of Famer. Pero Jarwin, con poco volumen en 2019, fue eficiente. Fue el tight end 12 en yardas por recepción con 11.8. Fue el tight end 6 en yardas por target, el tight end 8 en yardas por ruta corrida, el tight end 14 en promedio de distancia de target, el tight end 7 en puntos fantasy por target y el tight end 5 en puntos fantasy por ruta corrida. Esa eficiencia son números élite. Obviamente, cuando aumenta el volumen, es muy probable y lógico que la eficiencia pueda tener un retroceso ligero, pero retroceso al fin. Pero a mayor volumen, con más targets, existe mayor posibilidad de que Blake Jarwin produzca. Los números de Jarwin en los últimos dos años son 77 targets, 58 recepciones, ha atrapado un 75% de sus pases, 672 yardas, y 6 touchdowns. Si logra tener una temporada con números similares a los que ha tenido los últimos 2 años, El año pasado Blake Jarwin hubiera terminado justamente como el octavo mejor tight end en 2019. Y esa es justa mi apuesta con Blake Jarwin. Sí, hay muchas bocas que alimentar en Dallas, por supuesto. Porque primero hay que alimentar a Amari Cooper, a Michael Gallup. Hay que darle el ovoide por tierra a Zeke Elliott. Dak Prescott también va a correr. Pero la realidad es que si estamos esperando que esta ofensiva se coloque entre las 5 más prolíficas, creo que esta explosión ofensiva va a permear a todos. Quizá en menor medida a CeeDee Lamb, que creo que es el que tiene el camino más complicado para producir en fantasy por estar en su primer año en la NFL. Pero Blake Jarwin conoce perfectamente a Dak Prescott. Dak Prescott tiene química con Blake Jarwin. Me parece que ahí está la mesa puesta para que el tight end de Dallas pueda colarse en el top 8 sin duda alguna. Y sobre todo porque también en la posición de tight end el talento suele fluctuar mucho, ¿no? Hoy tenemos un top 12 en fantasy, pero la realidad es que es complicado que ese top 12 se manifieste al final de la temporada, ¿no? Y siempre tenemos sorpresas. Espero que no les hayan parecido tan locas las predicciones, o bueno, sí, quizá loquísimas. Por favor, coméntenmelo en Twitter y veamos si se cumplen algunas. Si ustedes tienen también predicciones locas que crean que son factibles de suceder, también compártemelas, me interesa mucho leerlos, sobre todo en Twitter, que es donde estoy mucho más activo. Les mando un fuerte abrazo, pasen muy buen lunes. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.